Y después no había nadie que viniera del RC-44. Todos ustedes se subían por primera vez a ese barco.
Sí, algunos habíamos entrenado en las
En
regatas
Suiza.
en Suiza. Sí, la
Pero
realidad
dos
es que
o tres.
el equipo se iba a reforzar para cuartos de final con Germán Paney y
Claro.
con Facundo Leza, que vienen del
Exacto.
RC-44 de Península Petroleum, pero que la semana esta de los octavos de final había regata de RC-44 con su equipo en Tenerife.
Claro, imposible.
Entonces ya estaban los pasajes comprados para que ellos llegaran para cuartos de final.
Lindo
Lamentablemente, y
paseo.
otro que iba a venir, pero después del último momento tenía que no poder, era Juanpa Marcos, que también tiene muchísima experiencia en el
Experiencia,
RC-44.
claro.
Pero bueno, no llegamos. Si pasábamos a cuartos, se iban a sumar y se iba a hacer. La verdad, te soy sincero. No pagamos la inexperiencia del barco. Para mí, pagamos más la inexperiencia de la cancha de regatas. Seguro que con el Duende, con Gonzalo Ramos, lo decíamos, el trimmer de Genoa y Espina, que hizo trimmer de mayor, seguro podíamos sacarle más rendimiento, más velocidad al barco con más entrenamiento, pero no, nunca nos sentimos más lentos que Estados Unidos y Hungría. Quizás sí nos sentimos más lentos que Malasia. Pero sí, seguro. Eso, en todo deporte hay que entrenar para superarse y llegar al éxito. Y
Ni hablar.
evidentemente nosotros no hicimos eso, no tuvimos la oportunidad de
Ni
entrenar.
hablar, ni hablar, ni hablar.
Pero más que el tipo de barco, habría que haber entrenado en ese tipo de barco. O haber ido a Suiza hace 2 años, lo mismo que ahora íbamos a ir a correr. Esa era la solución, ni más ni menos. Que es como la SSL lo planteó. La
Claro.
SSL planteó que cada país vaya días, determinada cantidad de días, según su ranking, a entrenar para que cuando llegue el momento de la regata, sabiendo que no iban a tener tiempo de entrenamiento en el lugar de la regata, ya estuvieran entrenados allá en Suiza.
Claro.
Nosotros fue más que una falla de la organización, fue una falla nuestra, nuestro equipo.
Bueno, pandemia de por medio, muchas cosas, ¿no? Que pasaron.
Sí, no, y un año de postergación y compromiso que uno va asumiendo. No, se
Completamente.
trata de.
Se desarma todo el
Hay
proyecto, ¿viste?
millones de cosas que justifican que haya sido como fue, obviamente.
¿Les tiraron la eslora? ¿Por qué es 47? ¿Tiene, le hicieron un poco más de
No,
popa? ¿O le cambió el
no,
número nada más?
no, le sumaron el botalón y le cambiaron el número,
Ah, es
nada más.
igual.
No, la modificación con el RC-44 puro es que el RC-44 tiene trim tap, que es como un pequeño foil vertical continuando la quilla hacia popa, que vos lo podés manejar como un timón hacia barlovento o sotavento, que eso le da más lift, le da más sustentación lateral al barco. Y acá, para no complicarla, los dejaron quietos en el medio, estaban asegurados en la posición central. Eso te cambia bastante la manera de trimar el barco respecto al RC-44. Y la otra, el RC-44, tiene el botalón que vos podés abrirlo hacia barlovento. Y acá estaban todos fijos en el medio. Y bueno, le sacaron los motores, entonces están más livianos, pero le agregaron peso para un tripulante más. Y le sacaron, no sé por qué motivo, lo que se llama overdrive, que es una caja que le da más velocidad a los molinetes primarios, que te permite izar el spinnaker y arriar el spinnaker más rápido. Si vos mirás videos de RC-44, vas a ver muchas mejores arriadas que en SSL. No solamente es porque están muchísimo más entrenadas esas tripulaciones, sino que porque tienen estos molinetes que van más rápido. Son
Bien.
tres cosas importantes, pero sí, esas son las diferencias.
Y después tenías que correr con la configuración de vela que te daban. O sea, te decían, si no eras chico, vos no podías poner grande.
No, no, no solo eso, no podías tocar la tensión de batten, no podías tocar un obenque. Si no te gustaba cómo estaba atada la mura de la vela de la mayor en el mástil, la tenías que dejar, no podías tocar nada. Pero la verdad que estaba todo muy parejo. Y si estaba mal, no tenías ni tiempo de darte cuenta, porque te subías al barco y salías a correr, así que
Claro,
tampoco había
en
tiempo de
5 minutos
hacer
no veía nada.
nada. No, te prometo que es un juego diferente. Es un juego diferente. Hay
Dificilísimo.
que vivirlo para darse cuenta.
Saque y volea todas las
Sí,
regatas. Ahora, la
sí, sí.
última de doble puntaje tenía el mismo recorrido, igual de largo, o era más corto.
No, era. No, como había menos viento, quizás podía estar un poquito más cerca de las boyas, pero siempre el target la comisión de regata intenta hacer recorridos para que la regata dure 45 minutos, haya el viento que haya. Esa
Ajá.
era la idea. Sí.
Así que lo único que tiene de medal race es que doble puntaje. Eso también me
Exactamente.
pareció malo, ¿no? Porque
Bueno,
finalmente, para
eso.
mí, el mejor promedio fueron ustedes y terminaron descalificados.
Sí, no soy yo quien puede decir que fue malo, pero obviamente que no me gustó nada que haya sido así.
Y no. No,
Sí.
no, no respeta el espíritu, digamos, tradicional
No.
que tiene la
Sí, si
vela
ves
de
una
premiar la
medal race de
constancia.
Juegos Olímpicos, también vale doble, pero ya corriste 10 antes. La medal race es la número 11. Acá es una medal race después de 3, como que es
Y
muy
también es
pesado.
discutible la de los Juegos Olímpicos, pero
Sí,
esta
sí.
mucho más.
Sí, Ian Percy perdió una medalla de oro, en fin, con Andrew Simpson de una manera increíble, porque la medalla race
Para
valía
mí
doble.
es un invento que no cumple con lo que se puso para lo que se puso y lo único que hace es joder, ¿no? Porque muchas veces ya está definido desde antes quién va a ganar, aunque no hace falta correr la medal race. Y después si te vacunan en la medal race y si te estuviste ganando casi todas las regatas, tampoco es lo que la vela tiene como tradición, ¿no? Que
Sí,
a mí me gusta
obviamente
una
va en contra de la tradición, sí, eso no hay duda, va en contra. Lo que sí es, te mantiene la expectativa de que puede, en este
es para el
formato de
show,
tres,
para el público.
sí, con tres regatas más la medal race doble, le da la posibilidad a todos hasta el último día. Y
Y se
eso
vio.
para el público,
Quedó claro.
sí. Francia hizo al revés, Francia no tenía ninguna chance, tenía un descalificado
Bueno, pero
y
ahí
había una.
premia al peor, ¿te das cuenta?
Sí, ahí tenía, había una sola combinación de puestos que se le podía dar para clasificar y se le dio. Fue increíble. Fue justo la regata
Increíble.
anterior a la nuestra. El periodismo español
Lotería.
decía, el periodismo español decía, se dieron las dos cosas que parecían imposibles, que Argentina no clasificara y que Francia sí lo haga. Eran dos cosas que a la mañana parecían imposibles.
Totalmente,
Lo me
totalmente.
lo dijo ahí más de un periodista cuando terminaron las regatas.
¿Cómo estuvo la cuestión en tierra? Bueno, en el agua se juzgaba en el agua, ¿no? Tenían jury, si alguien
Sí,
protestaba,
jury.
no.
No, no, todo en el agua. Estaba el jury internacional argentino Gonzalo Heredia como uno de los miembros del jurado.
Muy
La
bien.
verdad que bien, sí.
Ustedes no tuvieron
Nosotros.
ninguna penalización, por lo menos no las vi.
No, tuvimos un llamado de atención que medio a mí como capitán me molestó y lo fui a hablar después. Que cuando terminó la regata del primer día, que anduvimos muy rápido, fue la que ganamos.
Sí.
El jury que seguía a nosotros nos vino a decir de que estábamos moviendo el cuerpo de más en la popa, que estuvo al borde de penalizarnos, que no movamos más. Pedimos explicación, una explicación no nos convenció. Y al día siguiente, el malayo nos pasa literalmente moviéndose mucho más de lo que nos habíamos movido nosotros el día anterior, nosotros quietitos con el cagazo que nos descalifique.
Claro.
Termina la regata, voy yo a hablar con el jurado y dice, sí, lo vimos, ya lo estamos advirtiendo, vas a ver que mañana tampoco se van a mover. Pero bueno, ese
Ah,
día lo
claro.
dejaron mover.
Claro. Bueno, otro detalle. Y después en tierra, bueno, el hospedaje, el lugar, la organización en tierra, ¿cómo se sintieron tratados?
No, todo, la verdad que perfecto. Como te decía, es una movida enorme. 56 naciones fueron. Te esperan en el aeropuerto, te llevan al hotel. Cuando tenés que cambiar de hotel, te mueven de un hotel al otro. Las cenas se hacían o en el Real Club Náutico de Canarias o en el mismo hotel. El equipo de Tahití dos veces hizo sushi de atún. Atunes de 130 kilos que llegaban enteritos ahí a donde estábamos navegando y los cortaban en el lugar y armaban ceviche de atún, sushi, lo que se te ocurra. La verdad que socialmente el campeonato me pareció extraordinario y ahora que me lo preguntás, me acuerdo que algo te quería decir. Esto hizo que yo me encontrara con gente que había navegado conmigo en Europa en el año 90 y que no había visto más. Me encontrara con finistas del año 2004. Me encontrara con estaristas que corrí del 2005 en adelante. Me
Tremendo.
encontrara con gente que navegaba en Maxi en la época que navegábamos en el Alex en el año 2000. Me encontré con los que corrieron Copa América conmigo en el 2007. te encontrás con gente que es imposible que en un evento en los que vos elijas correr de tu categoría en la cual sos especialista te encuentres.
No, totalmente.
Entonces, la parte social fue, desde ese punto de vista, fue espectacular y lo seguirá siendo.
Sí, la transmisión, toda la gráfica, todo estuvo, está realmente muy bien hecho. Creo que es una vidriera extraordinaria, ¿no?, para todos los equipos.
Bueno, y eso, otra, mencionas algo importantísimo, no quería dejar pasar. Los números de visitas y de actividad en el Instagram del SSL Equipo Argentino fueron enormes. Claro. Los mensajes de apoyo, la gente que dio likes y demás, difícil que lo tengas en otro evento. Fue también un suceso en eso. Bueno. Michelle dice que estuvieron activas 1,5 millones de personas en el mundo siguiendo esto. Bueno. Y felicita que era nuestra encargada de prensa, que designada por nosotros, pero que recibe ayuda de la organización del SSL. El segundo día creo que ya dijo que había habido 21,000 visitantes de Argentina.
No. Impresionante, sí, qué impresionante. Bueno, es una promoción de la vela muy buena, la verdad. Ojalá que tenga
sabés
más
cuando
ayuda.
Quedamos afuera, cómo pensás en los 21,000 y te ponés, ¿no? Te queríamos matar. Era como un decepcionar a todos los fans, que es algo que uno no está acostumbrado en este deporte.
No, pero porque bueno, además, también... después de ver los que llegan primero al último día, nadie se espera que queden afuera, ¿no? Esa fue la... Porque si venís peleándola de atrás, bueno, ya te se va haciendo la cabeza, pero ese resultado... Y yo veo otra contra más, ¿no? En la comunicación, y sobre todo haciéndolo en Canarias, que no hayan puesto información en español y todo se haga en inglés.
Eso sí, absolutamente de acuerdo. Yo pedí permiso para hacer entrevistas en español y me las denegaban.
Muy bueno.
Y sabes que le dije a Michelle, y Michelle le dio la orden a una periodista que haga notas en español y no la cumplieron.
Bueno, se ve que la vela todavía sigue muy bajo la influencia del imperio.
Sí.
Buenísimo. Che, ¿hay idea? ¿Pensás que puede venir a la Argentina este evento?
¡Apa! ¡Qué pregunta! Sí.
¡Tremenda esa respuesta! ¡Tremenda respuesta! ¿Cómo es eso, Ale? Contame, sí, por favor.
No, por ahora no puedo avanzar mucho. Pero
podría ser. En Mar del Plata sería la sede más
Michelle tiene una idea de que esto sea formato olímpico.
¿Qué significa eso? Las regatas.
Las regatas de los Juegos Olímpicos, de las clases olímpicas tradicionales, terminan normalmente 3 días antes de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Entonces, la propuesta es que la SSL, asumiendo todos los costos, ponga los barcos y la logística para que esos 3 días entre la última regata, entre las Medal Race de las clases olímpicas y la ceremonia de clausura, sean 3 días de regata con el formato de SSL. Con los mismos deportistas que corrieron ya la Olimpiada, cada uno en su clase. O sea, cada equipo tendría que armar la tripulación en base a lo que llegó ahí, no podía agregar a nadie. Ese es el plan. Ahora, después hay un plan para convencer a que haya que convencer para que lo acepten. Y en ese plan consistiría en que todo juego continental sea con el mismo esquema. O sea, un panamericano, cuando termina la regata de Laser, Sunfish, Lightning, lo que sea, estén ahí los barcos de los SL47 y cada país arme un equipo de 9 personas para correr en el formato de SSL. Panamericanos, Juegos Sudamericanos, Juegos Asiáticos, Juegos Europeos, todos los juegos. En ese esquema, si alguno de estos juegos cae en la Argentina... Y este proyecto, que ya está muy embalado, por lo menos en la cabeza de Michelle, va para adelante, habría chances de que venga la SSL para acá. Si no es Argentina, será Brasil, a Chile, donde haya uno de sur, un panamericano, un juego sudamericano, algo.
¿Y entonces el Mundial sería cada 4 años?
No lo tiene escrito, no lo definió, porque creo que va a depender mucho también de si va por este otro camino, porque quizás... si empieza a haber más actividad y el estatus olímpico parece que viene y entrarían los Juegos Continentales, quizás haga falta hacer más eventos de estos para que la gente entrene. Entonces, la verdad es que está abierto. Puede ser que a 4 años, puede ser antes también.
Van a necesitar muchos más barcos. Se van a tener que construir.
Ya tiene, él ya tiene 10. Sí, si coinciden, bueno, me dijo justamente, hay una fecha en el 2026 en la Argentina de los Juegos o de Sur, creo que es, que coincidiría con los Juegos Asiáticos. Y entonces depende de la cantidad de barcos que tenga que mandar a cada lado. Y me dijo, bueno, pero en todo caso, compra unos barcos más, no es un problema.
¡Qué grande, Michel! Buenísimo, buenísimo. Che, qué alegría. Y ahora, Ale, ¿cómo sigue de la historia de este equipo? ¿Ustedes tienen planes de hacer cosas juntos, de entrenar, de estar activos para una futura convocatoria?
Mira, quedó una última reunión post regata. Como capitán invité a cenar, no invité porque les pagué, sino porque dije, salgamos del hotel y vayámonos a comer un lugar lindo, a pasar este mal rato de alguna manera, que se acabe lo antes posible. Y fuimos a comer un hermoso lugar, comidas típicas, y Gaby Marino arrancó con un muy lindo discurso, que lo siguieron todos, y la verdad que salió ahí una energía muy positiva entre los 10, que sería una pena se diluya, algo más tendría que salir, pero no hay nada todavía a la vista. Yo creo que con cualquiera de estos 9 compañeros haría cualquier regata, la que sea. Pero bueno, son proyectos diferentes, ¿no? Difíciles, porque qué sé yo, todos estamos involucrados en cada uno en otros proyectos.
No, seguro, y en su vida.
Y SSL va, la próxima va a venir, va a haber un ranking, van a entrar a los que entren por el ranking, va a haber un capitán designado por la SSL. O sea, nada dice que este equipo que terminó acá siga, este equipo terminó. Ojalá muchos tengan la oportunidad de seguir. Yo ya estoy grande, estoy, o sea, feliz de ayudar desde el lugar que me toque. No necesariamente tengo que estar a bordo. Pero sí tengo un compromiso muy grande, la verdad, que haber estado ahí, haber tenido el honor de que Santi haya confiado en mí para esto, pues quiero recalcarlo y que se vea en negrita, ¿no? Que les agradezco y me siento muy honrado que Santi haya confiado en mí para esto. Me deja atado emocionalmente y con ganas de participar en todas las ediciones que pueda, desde el lugar que me toque. No tengo ningún tipo de pretensión.
Fuera del barco, ¿había algún otro colaborador con el equipo? ¿Algún coach o alguna
bote nosotros de apoyo? Nosotros teníamos a Mostor, Ramiro Mostor, que fue como suplente y que hizo un trabajo extraordinario de análisis de datos, porque había a disposición mucha información en la web de velocidades de los barcos durante toda la regata, BMGs y demás. Y él hizo un trabajo, unas presentaciones muy buenas que nos sirvieron mucho para analizar si los problemas eran tácticos o de velocidad. Y por eso te digo que no fue un problema la velocidad. Bueno, tuvimos más problemas para ir por el lado bueno, por una cancha muy difícil, que no se marcaban las rachas, no se marcaba el viento, y eso tiene que ver porque había un swivel, había un mar de fondo de 2 metros, con 7-8 nudos de velocidad de viento y 2 metros de ola, era muy, muy difícil.
Claro.
Ver el viento y creemos por todo ese análisis que hizo él, sacando los datos que te daba la organización, de que el problema no era la velocidad. Bueno, así que el único suplente, el único que no estuvo en el barco en ninguna regata fue él.
Mosto. ¿Es el apellido
Mosto,
o le dicen?
Sí, no, Ramiro Mosto, él navega, ahora está navegando en Moss, pero ha navegado mucho, fue trimmer de Nosotros 40. Ahora navegamos y en Winfoil y en todas esas cosas que se usan ahora para volar.
¿Vive acá en Argentina o está ahí en
Canadá? Sí, es de Buenos Aires, amateur total, sí, sí.
Espectacular, buenísimo. Bueno, Ale, no sé si hay alguna cosa que nos hayamos olvidado
que quieras agregar. Otros equipos sí fueron con muchísima más colaboración en tierra. Brasil tenía un equipo de 11 deportistas y 4 colaboradores. De los 4 colaboradores había medallistas olímpicos, por ejemplo Bruno Prada, estaba como colaborador externo.
Sí.
Brasil llegó masajista, o sea, sí, había equipos que fueron...
Un equipazo.
Sí, que todavía están ahí, ¿no? El equipo está muy, muy armados. La manera de encararlo, ¿no? Quienes apostaron, tomaron, Robert Shay tomó la SSL cuando se le planteó hace 3 años como un objetivo de grado 1 para él, y otros países no lo tomaron de la misma manera.
¿Sabés por qué Santi no pudo estar? ¿No quiso?
Santi tiene una agenda muy, muy, muy apretada por un montón de actividades que él tiene, y la fecha en la cual se estableció cuándo iban a ser los octavos de final en los que íbamos a participar, él ya la tenía con compromisos impostergables. Honestamente fue eso. Y de hecho, si hubiésemos clasificado, creo que mañana se casa el hijo, o sea, tampoco podría haber estado en la segunda semana. Ajá. Porque tenía el casamiento de Klaus. Sí, se casa Klaus.
Bien. Qué bien. Otra primicia. Tremendo, Ale. Mil gracias por todo este tiempo, por de todas las alegrías, porque te puedo asegurar esas regatas que estuvieron ahí adelante, y la última también, estábamos todos ahí empujando a ver qué. Y bueno, nos mantuvieron muy, muy motivados con esto, y me alegro que la promoción que hicieron también de la vela. Ojalá que Michelle encuentre mucho apoyo y progrese esto en un mundial mucho, mucho mejor todavía, ¿no? Se pueda
ojalá,
crecer
sí,
en todos sus aspectos.
Y ojalá haya otros Michelle, o como dijiste vos al principio de la nota, sea más institucional estas ideas nuevas.
Claro.
Particularmente, y fuera de la SSL, yo del lado de la dirigencia mundial de nuestro deporte, y sobre todo lo que se trata de selección de clases olímpicas, yo estoy muy en desacuerdo con las cosas que se vienen haciendo. No estoy de acuerdo que los barcos olímpicos no sean barcos tradicionales que se naveguen en la mayoría de los países.
Claro. Esto de que sean marcas, no.
Claro, yo cuando empecé en el olimpismo hablaban de la universalidad del deporte olímpico, para que todo el mundo pudiera, que todo el mundo estuviera representado. Y parece que hoy lo único que importa es que haya la misma cantidad de hombres y de mujeres, pero se compite en barcos que prácticamente nadie que no tenga una intención olímpica lo navegue. Claro. Solamente navegan los que quieren un juego olímpico. Entonces, ¿dónde está la universalidad del deporte? Salvo el láser, nada, ya prácticamente no se navega en otro barco. Entonces, yo ahí le pongo una cruz a la World Sailing y a quien decide todo esto.
Sí, al rumbo que le pusieron.
Y creo, y esto lo he escuchado de quien finalmente perdió la presidencia de la Sailing World, que es un español, volver a nivel mundial a las regatas de clubes. Porque hoy todas las regatas de clases olímpicas se sacaron de los clubes, organizan empresas en puertos que no necesariamente son clubes, sin la participación de la organización de los navegantes. A mí me gusta que si se hace una regata en mi club, no la haga un gerente profesional. Los mismos socios de los clubes que corremos en otras clases, ayudemos a hacer esa regata en particular. Y así se hicieron históricamente los mundiales y todos los campeonatos en nuestro deporte.
Claro.
Pero hoy, a nivel olímpico, eso ha cambiado y no creo que nos esté haciendo bien, sinceramente.
Y otra que te quería aprovechar, siendo que vinís de larga data, ¿no? Empezaste en la década del 80 ya a hacer circuitos internacionales, y la Argentina pasó por varias etapas distintas, ¿no? En aquellos tiempos era todo esfuerzo personal, digamos, lo que te podía dar la FAI, la Secretaría de Deporte, no existía. Y así estuvimos.
Exacto.
Hasta el 2008, más o menos, que nació el ENARD. Y ahí hubo una época donde hubo muchos fondos y creo que se consiguieron muchos logros, y que era un camino que a mí me encantó, ¿no? Eso del 1% recaudado de la telefonía móvil dedicada al deporte de alto rendimiento, que después, bueno, en el gobierno de Macri se fue para atrás con eso, y hoy volvemos a estar más o menos o peor que en aquellas épocas.
Sí, a mí me tocó la del 2004, que fue la primera después del gran éxito de Argentina de 3 medallas en vela en Sydney 2000. Todavía no existía el ENAR,
no,
y el presupuesto para el 2004 había quedado prácticamente igual que para el 2000, pero en pesos. Y Argentina, sí, había devaluado un 300%. Así que imagínate que mi campaña olímpica, yo ni pedí plata, porque yo no tenía cara para que le saquen un centavo a los chicos que habían ganado medallas en Sydney para dármelo a mí, o sea, era una cara dura total. Claro. Lo cual a mí me enorgulleció porque ayudó a valorar más, yo mismo valoré más mi esfuerzo, que no tuvo un gran resultado deportivo, sino todo lo contrario, pero bueno, lo logré clasificar sin recursos, que ya fue todo un logro.
Totalmente.
Y conocí lo que era estar en un Juego Olímpico. Después del 2004, es que como vos muy bien dijiste, Wettstein crea lo del impuesto ese y el ENAR. Hubo lo que tenía también eso, que quizás eso es lo que quiso de alguna manera corregir y tampoco salió el gobierno de Macri, es que se habían creado estructuras administrativas que se llevaban de ese presupuesto más dinero que los deportistas. O sea, del 1% de la telefonía y todo eso, más de la mitad no iba a los deportistas. Era dinero que se gastaba en administrar todo ese dinero.
Pero a los deportistas le iba mucho más que cuando tenían la Secretaría de Deporte.
Muchísimo más, porque era más bueno. Todo es más que nada.
Pero la solución que tuvo es quedarse con todo.
No voy a meter en eso.
Como se llevaban una gran parte, entonces le sacamos todo.
Lo que también te puedo decir que una falla de nuestro deporte, inclusive existiendo el ENAR, es que a los deportistas de vela, no sé por qué, por costumbre, no se les adelanta los presupuestos, sino que se les reintegra los presupuestos.
Ahora, pero no era en esa época.
No, en esa época también, Yo recuerdo las leonas, si no le pagaban con anticipación, no se subían al avión.
Y bueno.
Un deportista de vela no puede hacer eso, porque cuando vos te vas a subir al avión, vos ya trasladaste el barco de una punta a la otra de Europa, ya compraste las velas, pagaste la inscripción, porque todo lo hace el deportista y después el ENAR o quien sea te lo devuelve.
Bueno, no, eso está mal. Debería ponerlo.
Sí, bueno, eso siempre fue así. Sí.
Bueno, cosas para corregir, pero creo que estaría bueno que le devuelvan el 1%, que si hay chorros, entonces los metan en cana y no que saquen los fondos, ¿no? Porque, ¿qué pasó? No. Con todo eso que se afanaban la guita, están todos libres, digamos. Estarán afanando en otro lado.
No era que se la afanaban.
Bueno, alguien me dijo...
Así, costos administrativos.
Costos administrativos, sí. Pero por otra parte, un periodista del sector me dijo, no, lo que pasa es que se la afanan. Y yo digo, bueno, yo no tengo prueba de nada, ¿no? Pero vos me decís esto, que se gastaba mucho y un poco te puede dar la duda de que se la afanaran, como decía este periodista. Pero en tal caso la solución ahí es perseguir a los chorros, siempre, ¿no? Me parece que cambiar las políticas que dan resultado, y si el tema es mal administrado, bueno, hay que administrar bien. Pero haber sacado los fondos del ENAR terminó en algo peor para el deporte, ¿no? Y no tengo duda que alguien manoteó de esa guita mucho más de lo que manoteaban antes. Yo no tengo ninguna duda de eso, ¿no? Por conociendo a Argentina.
Pareciera que Hugo Wettstein va a estar en el nuevo gobierno, por ahí se corrige.
Ojalá.
Se vuelve a las bases.
Ojalá, o sea, ojalá.
Está ahí, pinta como.
Y ahora está en Estados Unidos con Milei, ¿no?
Exactamente.
Así que bueno, esperemos que vuelvan los fondos para el deporte y siga esta promoción tan buena que está haciendo Michelle en todo el mundo, para todo el mundo, y que bueno, los de la dirigencia errados encuentren el buen rumbo, ¿no? Esperemos iluminarlos desde acá un poco para que se vaya mejorando un poco todo, ¿no? Esto que
yo le voy a hacer llegar esta nota cuando esté publicada a Michelle, que le va a gustar mucho que en Argentina se hable de la SSL.
Extraordinario, Ale. Mil gracias por este tiempo y por todo el tiempo que le pones al deporte y tantas alegrías nos dan. Te agradezco de corazón. Bueno.
Gracias a vos.
Abrazo enorme y seguimos en contacto.
Chau, hasta la próxima.